¿Qué les parece si les llevamos hasta un lugar lejano y mágico a la vez? Porque sin duda Egipto es un país que tiene esa magia especial y también, por supuesto, esos enigmas, ese misterio de ciertas cuestiones. Bueno, pues de ello vamos a hablar en esta mañana con David Zurdo. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás después ya de las vacaciones?
Pues sí, oye, encantados de nuevo de tenerte por aquí y en este caso de que nos lleves hasta Egipto, que como yo bien digo es un lugar que tiene ese misterio, ¿no? En muchas cuestiones. Siempre todo el mundo se ha planteado, ¿no? ¿Qué civilización fue aquella la que, por ejemplo, realizó esas pirámides de ese tamaño tan descomunal, ¿no?
La verdad es que es algo que todavía pues crea grandes dudas a los arqueólogos, a los investigadores de todo tipo, pero y no solamente a los, vamos a decir, del mundo del misterio, que pueden ser más proclives, ¿no?, según se vea, a encontrar misterios en cualquier sitio, sino a los más ortodoxos. Porque, en primer lugar, la pirámide de Egipto, la pirámide de Gizeh, la más grande, la de Keops, es la única maravilla del mundo antiguo que todavía está en pie. Se van encontrando cámaras secretas de vez en cuando, como esa famosa puerta de Gantenbrink, ¿no?, que no se sabía muy bien cómo la hicieron o para qué servía, canales internos que apuntan a las estrellas, cámaras subterráneas que aún no se han abierto. Y bueno, aparte de que sigue manteniendo ese misterio, el más grande de todos es cuándo se construyó y cómo se construyó, porque las teorías que hay para la construcción, las más habituales, pues como bien sabes, son casi es más difícil las rampas aquellas de arena gigantes que tenían que montar para subir las piedras que la propia pirámide como obra. Entonces, esos enigmas siguen estando ahí, pero es que encontramos algunos más. Por ejemplo, en los 70 y 80 se pusieron muy de moda aquellas cuestiones relacionadas con el poder de las pirámides como forma geométrica, y que los egipcios las habían creado no tanto por otras cuestiones, sino porque verdaderamente la pirámide como forma tiene unos poderes importantes, y bueno, pues se hizo popular e incluso salieron libros que proponían experimentos muy curiosos.
Sí, porque además ese símbolo de pirámide se ha utilizado, ¿no?, después para muchas cuestiones más esotéricas, ¿no?, y de ese tipo es un símbolo muy utilizado, ¿no?
Sí, por ejemplo los masones lo utilizan mucho. Luego también la forma piramidal con el ojo dentro, que es ese ojo divino que todo lo ve, ¿no?, que está en otra dimensión, pero que afecta al mundo humano. La verdad es que la pirámide sí, efectivamente, se ha utilizado mucho como símbolo, pero también, ya digo, como algo práctico, porque en los 70-80 se puso de moda, lo que te comentaba antes, pues decir que la pirámide pues sería, por ejemplo, para meditar, para conectar mejor con otras dimensiones, mejoraba la salud, por ejemplo, colocando una pequeña pirámide debajo de la cama, e incluso se llegaba a proponer el experimento de crear una pequeña pirámide de cartón o de cualquier otro material y colocar dentro un gajo de naranja o una cuchilla de afeitar que estuviese mojada. Y entonces ver que en aquellos tiempos que no estaban tan protegidas como ahora, pues una cuchilla de afeitar mojada que podía en unos días mostrar algunos signos de corrosión, pues teóricamente no iba a mostrarlos. O el gajo de naranja, que al colocarlo debajo de la pirámide, pues iba a mantenerse incorrupto, por decirlo de una manera pues así un poco parecida a la de los santos, durante mucho más tiempo que estando no ya al aire, sino protegido bajo una forma diferente.
Claro, porque no sería dentro de la pirámide, sino debajo como tal, ¿no? O sea, le daría el aire al gajo, vamos, digamos, de naranja, ¿o no?
No, en el caso del gajo de la cuchilla de afeitar, era dentro de la pirámide, colocadas en una superficie lisa y la pirámide por encima tapándolos. En el caso de la salud, no, eso sí era debajo de la cama, o a veces, por ejemplo, para meditación, pues se creaban curiosos artefactos, por ejemplo, con una especie de piramidion, ¿no?, arriba, esa parte superior de la pirámide, la esquina, y después unos listones que seguían simulando los vértices de la pirámide hacia el suelo, y uno se colocaba, pues, a meditar dentro de esta pirámide, vamos a decir, un tanto de tamaño a escala. Bueno, pues todo esto depende, pero al final... esto fue muy, muy popular, y yo mismo hice alguna pequeña experiencia en su día, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, es algo que me llamó mucho la atención y lo hice.
¿Y el resultado fue?
Pues realmente algo parecía que había. Lo que pasa es que, claro, la cuestión aquí no es tanto que pareciese que había algo, sino también cuánta parte de sugestión o de otros elementos que entran a formar parte de la experiencia, pues pueden tener una influencia tanto tan grande o mayor que la propia pirámide. Pues me refiero, por ejemplo, al hecho de que uno pueda emitir algún tipo de energía positiva, que uno pueda también, por ejemplo, no hacer situaciones similares cuando hace pruebas con algo. me refiero a algo muy concreto. Por ejemplo, cuando uno se coloca debajo de una pirámide para meditar, tendría que colocarse debajo también de otras muchas formas para ver si hacer un efecto similar. Y esto, claro, pues muchas veces, claro, si no se hace así, no se puede establecer ningún tipo de criterio concreto. Pero sí que es verdad que para algo servía, o parecía que servía.
David, lo que pasa es que si nos paramos a pensarlo entonces un segundo, lógicamente las pirámides tenían una función, había evidentemente cuerpos embalsamados, tenían también función fúnebre, entonces, claro, quizá a lo mejor si ellos pensaban, igual que acabamos de decir, de que un gajo de naranja se conservaba, a lo mejor también ese era el pensamiento, que se conservaban, ¿no?, los cuerpos.
Bueno, hay que puntualizar algo muy importante. En ninguna pirámide, de todas las que hay en Egipto, se ha encontrado jamás una momia. Ajá. En ninguna de ellas. Se cree que podría servir para una especie de rito regenerativo de los faraones o de otras personalidades que cada cierto tiempo entraban en ellas, se mantenían un tiempo allí y, bueno, pues volvían como, si dijéramos, energetizadas, vamos a decir. Pero, desde luego, como tumbas, aunque es el mito más popular, que eran tumbas de los faraones, ya te digo que en ningún caso se ha encontrado ninguna momia y se cree que nunca ha habido ninguna en ninguna de las pirámides, con lo cual esa función parece descartada. Hablo incluso de los arqueólogos más ortodoxos, ¿eh? No te estoy hablando de cuestiones en tanto, vamos a decir, del mundo del misterio. Pero sí, ese otro rito, que podía tener alguna relación con energías cósmicas, energías que entraban en juego, pues, con esta forma de la pirámide. Y, de hecho, hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es que las pirámides de Egipto, muchas de ellas, están ubicadas en el país, en la región egipcia, donde aparecen en grandes territorios, según la constelación de Orión y según las estrellas de la constelación de Orión. Sobre todo, en la meseta de Gizeh, las tres pirámides fundamentales, ¿no?, Keops, Kefren y Micerinos, tienen la forma prácticamente exacta del cinturón de Orión, de esta constelación que está en el cielo y que para los egipcios era muy importante.
A mí me resulta curioso el hecho de que conozcamos muchos detalles de ciertas cosas de la civilización y sin embargo haya otras que sí que estén tan ocultas, es decir, sabemos a lo mejor cómo la forma de vida o ciertas cuestiones, ¿no?, sencillas, sin embargo, cuando ya nos ponemos a pensar, como tú bien has dicho al principio, cómo se construyeron esas pirámides, cuestiones un poco que todos nos hemos preguntado alguna vez, parece mentira que se sabe mucho de la civilización, pero aparte yo creo que también a la vez podríamos decir no se conoce casi nada, ¿no? O sea, es un poco curioso eso, ¿no?
Bueno, muchos registros en aquellos tiempos, digamos históricos, registros escritos, no nos han llegado. En muchas ocasiones también lo que se hacía era secreto, con lo cual, por ejemplo, el famoso cuchillo inoxidable de Tutankamón posiblemente era una técnica que conocían algunos pocos privilegiados en la época, que era convertir el hierro normal en un hierro inoxidable, que sería acero, y que mantenían como un secreto de Estado. Entonces es relativamente normal que no hayamos recibido información sobre ello. Pero, por ejemplo, las pirámides tienen otro gran enigma que las rodea. Es que los egipcios, hay una época en la que de repente se lanzan a hacer pirámides, se ve que hay un momento de aprendizaje, cuando hacen como las pirámides de Joser, por ejemplo, otras pirámides que no son tan perfectas como las de Gizeh. Después llega el periodo de esplendor con las grandes pirámides, las que están, ya digo, en Gizeh y otras, y de pronto, cuando siglos después intentan volver a construir una pirámide, después de no haberla construido en muchísimos siglos, pues ya no saben hacerlo, y no lo consiguen. Es algo muy curioso, es como si dijéramos, se notó una involución. Hoy estamos acostumbrados a que nuestro mundo, al ser muy tecnológico y tener la historia bien consignada en textos, no hay prácticamente involuciones, salvo las que se deben, por ejemplo, a periodos de guerra, como pasó en la Guerra Mundial, no en el sentido técnico que se avanzó, sino en el sentido humano. Sin embargo, en aquellos tiempos antiguos, las civilizaciones primeras tuvieron momentos de involución, y en el caso de Egipto se dio, con lo cual, ¿cómo podían hacer a lo mejor 5.000 o 4.500, 5.500 años los egipcios tener unos conocimientos que a lo mejor hace 2.500 ya no poseían? Es algo que también es un gran enigma para la ciencia.
La verdad es que sí, que son muchos enigmas los que rodean a esa civilización y que, bueno, que ha sido un placer, David Zurdo, como siempre, que has estado con nosotros estos minutos y haber comentado algo sobre esa magia, esos misterios que tienen las pirámides y esa civilización en general. Como siempre, gracias y seguimos hablando pronto.
Muchas gracias, Nacho. Yo solo recomiendo a todos los oyentes que compren algún libro sobre Egipto, si no lo conocen bien, me refiero, y que profundicen un poquito en ello porque es algo fascinante.
Pues sí, lo recomendamos desde aquí. Gracias, David.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.